Bueno, pues comenzamos aquí la grabación. Llevamos un ratito en el que ya hemos presentado al profesor Borja Navarro, pero le vuelvo a presentar para los que escuchéis esto en diferido. El profesor Borja Navarro trabaja en la Universidad de Alicante, en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, pero es un perfil muy interesante el suyo de investigación porque es licenciado en Filología Hispánica. Es decir, luego hace esta conversión que parece difícil, pero los intereses de investigación también se han mantenido. Entonces, ha trabajado en interesantes proyectos y ha publicado sobre temas muchas veces muy relacionados con la literatura. Y en concreto ahora mismo tiene un proyecto que se llama Atso, que lo pondré ahora mismo en el chat para que lo consultéis, porque sobre el análisis distante, el soneto de los siglos de oro castellanos. Y bueno, os dejo con él para que os cuente algo más.
Gracias, Clara. Bueno, pues perdonad los problemas técnicos. Vamos a empezar no sé si tenéis las transparencias o no, pero las voy a ir siguiendo. La idea de esta charla es comentaros pues los trabajos que estamos desarrollando sobre el análisis del soneto del siglo de oro, que estamos aplicando lo que se llama el modelo distante, el distant reading o análisis distante. Esto es, creo que la traducción no es muy correcta, pero bueno, os voy a comentar primero en qué consiste el método, aunque creo que ya más o menos sabéis cómo funciona, pero os comentaré así en general cómo funciona el método de análisis distante y luego cómo lo estamos aplicando nosotros. Para ello, primero, cómo hemos compilado y anotado un corpus de sonetos y luego los análisis que estamos realizando. Al final os comentaré pues, los resultados que llevamos hasta ahora, que poco preliminares todavía, pero ya hay cosas interesantes. Esto del distant reading, también llamado literatura vista desde lejos, la idea la lanza Moretti en 2007 en un libro traducido que se llama La literatura vista desde lejos. Y la idea principal, según Moretti, es analizar amplios periodos de la historia de la literatura, pero analizarlos como un todo. La gran diferencia que propone Moretti, que viene un poco de la crítica marxista y de corte sociológica, es no ir a los aspectos específicos de algún autor o de alguna obra, sino buscar aquello que es general, aquello que es común a todo un periodo. Con esto, lo que está haciendo es aplicar los métodos de la historiografía moderna, que busca siempre la historia de lo común, pero aplicarlo a la historia de la literatura. Y en vez de buscar al autor excepcional que destaca, pues poco caracterizar a todos los autores de un periodo. Para ello, aplica o propone aplicar los métodos que se aplican actualmente en las ciencias sociales y básicamente son métodos cuantitativos. Estos tienen dos partes. Por un lado, se obtienen los datos, que se procura que los datos siempre sean muy objetivos, es decir, que cualquier investigador trabajar siempre con los mismos datos. Los datos, en teoría, van a plantear una serie de cuestiones y luego viene el análisis de los datos, que es la parte subjetiva y aquí es donde cada investigador intentará dar respuesta a las cuestiones que plantean esos datos. Desde mi punto de vista, lo interesante de esto del análisis distante, aparte de que es un punto de vista diferente, es que yo lo veo bastante, pues, muy complementario a los métodos de análisis tradicionales. Por un lado, el análisis distante intenta caracterizar aquello que es común y general a todos, lo que podría ser el contexto donde un autor crea su obra. Y el análisis más tradicional, lo que la crítica anglosajona llama el close reading, ese análisis en detalle de una obra concreta o de un autor concreto, pues, eso, a ver, un método no contradice al otro, sino que podemos caracterizar lo específico de un autor siempre en función de lo general. Entonces, si conocemos el contexto donde trabaja, el contexto donde escribe, lo común y general toda esa época, entonces podemos calibrar bien qué tiene de excepcional un autor. Pues en el caso, no sé, de Garcilaso, que tiene Garcilaso de especial dentro del contexto de toda la cultura humanística donde escribió su obra. Esto de García Lasso no es un ejemplo, pero no es mío. Esto lo comenta también García Berlioz, que para poder calibrar bien a un autor hay que conocer el contexto donde este autor se inserta, en el que escribe y hacia el que escribe. Y ese análisis del contexto es lo que se puede hacer mediante análisis distante. Claro, aquí estamos hablando de una cantidad ingente de textos, lo que habría que analizar, que un análisis a mano no sería posible o requeriría muchísimo tiempo. Aquí es donde se presenta la necesidad de utilizar los métodos computacionales. En principio, la idea, o cómo se está desarrollando ahora, es recopilar todos los textos que caractericen una época o un periodo y sobre él aplicar los diferentes modelos computacionales que hay actualmente. Aquí entra en juego la lingüística de corpus, la parte de creación de los corpus y de la notación. Entra en juego la parte de la lingüística computacional. Y entra en juego también lo que se está desarrollando en los últimos años del text mining, que es la extracción masiva de datos a partir de textos, que esto se utiliza mucho en Internet y demás. El proceso, por tanto, del análisis distante es primero hacer un corpus. Eso requiere primero una parte de diseño. Una vez que se diseña el corpus, se compila, es decir, se buscan todos los textos que sean representativos de aquellos que se quiere estudiar, y ese corpus ya van a ser nuestros datos, es decir, los elementos objetivos son con los que vamos a trabajar. Lo importante de un corpus es siempre que sea representativo. Es decir, tenemos que tener claro cuál es nuestro objeto de estudio y en función de él seleccionar los textos que queremos. Moretti, por ejemplo, quiere analizar la novela del siglo XIX anglosajona y entonces recopila todas las novelas que se escribieron en aquella época, que fueron bastantes. En nuestro caso, estamos trabajando con sonetos del siglo de oro, entonces nuestro corpus en principio va a tener, o la idea es que tenga todos los sonetos escritos durante los siglos XVI y XVII. Una vez que tienes el corpus, viene la fase de marcado y anotación, que la idea del marcado de la anotación básicamente es hacer explícito aquello que en el texto está implícito, sobre todo rasgos lingüísticos que nosotros como seres humanos cuando los leemos los podemos interpretar y analizar, pero que un ordenador no sabe cómo hacerlo. No sé, por ejemplo, qué palabras se refieren a autores, qué palabras son fechas, o en el caso que vamos a ver ahora, cuáles son la métrica de los diferentes versos. Una vez que está el corpus creado, diseñado, compilado y marcado, entonces ya viene la fase de análisis de datos, que es extraer de ese corpus los datos y analizarlos. Esto en general sería el método de análisis distante, el distant reading. En el caso del soneto castellano del siglo de oro, como os decía, en nuestro corpus está formado, o la idea es que contenga todos los sonetos escritos entre los siglos XVI y XVII. A diferencia de análisis más tradicionales, en nuestro caso la calidad literaria del soneto no la tenemos en cuenta, porque no queremos analizar a los autores canónicos ni a los grandes autores, sino queremos saber cómo es la sonetística de este periodo en general, lo común, ¿no?, de todo el periodo. Por tanto, la calidad no se tiene en cuenta. En el corpus hemos incluido pues, todos los autores de los que dispusiéramos de al menos 10 sonetos digitalizados. Si prácticamente todos los hemos encontrado en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que tenéis aquí un enlace. La Biblioteca Virtual tiene un portal que es el portal del soneto, y de ahí pues, nos descargamos todos los autores que vimos que eran de la época del siglo de oro. En estos momentos, en el corpus está formado por 52 poetas, son más de 5.000 sonetos y son más de 71.000 versos. Aquí en la transparencia tenéis, en la 8 tenéis un enlace a una página en GitHub. Ahí está el corpus y lo podéis descargar, lo podéis consultar. Incluso podéis leer los sonetos. Pero la idea no es hacer un análisis manual, la idea es que el análisis de ese corpus se haga de manera automática. Bien, una vez compilado el corpus, bueno, antes de seguir, el corpus en principio se seguirá, pues vamos a seguir ampliándolo en la medida en que encontremos más autores y siempre encontremos más sonetos digitalizados de ellos. Una vez que lo tenemos compilado, entonces vendría la fase de marcado y anotación. El marcado básicamente es establecer los metadatos de los diferentes textos que componen el corpus. Poner los metadatos es necesario para estar mínimamente organizado y para saber la fuente de cada uno de los textos. En nuestro caso, de cada soneto ponemos marcamos quién es el autor, cuál es su título si tiene, la fuente bibliográfica de donde la hemos obtenido y un dato más. Eso sería el marcado. Luego anotamos también la estructura del poema, que es indicar qué partes son las estrofas, los cuartetos y los tercetos, y luego cada verso tiene una marca específica. Y por último hacemos la anotación de la métrica, que es lo que el objeto de estudio nuestro, lo que queremos estudiar es la métrica. La parte de metadatos y la estructura del poema, aquí seguimos un lenguaje, el estándar T y en XML, no sé si se lo conocéis, no vamos a entrar en este tema porque es un tema un poco complejo de humanidades digitales, pero vamos, no es nada del otro mundo, es una notación bastante estándar. Ahora bien, para la representación de la métrica, aquí sí que era necesario que tenemos que pensar cómo hacíamos una representación formal de la métrica de cada verso. Digo representación formal en el sentido de que sea una representación que un ordenador pueda entender fácilmente. A eso me refiero que sea formal. Entonces, para ello lo que hicimos fue definir lo que llamamos un patrón métrico. Un patrón métrico no es más que la secuencia de sílabas.